comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio.
Queríamos una presidenta que se pusiera del lado de los niños y no de sus políticos, afirmaron los diputados de la UDI que anuncian llevarán el informe Sename 2 a Ginebra y la UNICEF.
Los funcionarios del Sename aseguran que a 15 meses de que estallara la crisis en el Servicio Nacional de Menores, los cambios no han sido mayores.
Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hace autocrítica del gobierno. Aseguran que fueron muy ambiciosos.
Alejandro Guillé se reúne con el presidente de los notarios, luego que su jefe territorial los acusara de dificultar la recolección de firmas.
Movimiento Ni Una Menos convoca marcha para esta jornada a las 6 de la tarde en apoyo a Valentina Enríquez, expareja de Chi Time, líder del grupo Los Tetas, que lo acusó por agresiones físicas y psicológicas.
Y líderes extranjeros condenan ataque al Parlamento de Venezuela y responsabilizan a su presidente Nicolás Maduro.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Buenas tardes, Cristóbal.
Hola, Jessica, ¿cómo estás? Jueves 6 de julio, ya avanza esta semana rápida y rauda aquí en nuestro país, en una temperatura bastante agradable. Durante esta jornada, a diferencia del frío que vivimos durante la jornada de ayer, casi todo el día, 7 grados tan solo.
Era uno de los días más fríos ayer.
¿Y ahora cuánto tenemos?
En este minuto hay 13 grados.
Mucho más agradable que en la jornada de ayer.
Claro, y se supone que la máxima iba a ser en Santiago de 13 grados. Seguramente va a aumentar 1 o 2 grados más a lo largo de la tarde.
Y la pregunta de esta jornada tiene relación con una cifra histórica que hemos conocido durante esta semana, la tasa de trasplantes que han aumentado en un 62% en el primer semestre del año. Pero queremos que esta tasa siga aumentando y por ende queremos que usted comparta con nosotros su comentario. ¿Qué medidas se deberían adoptar para que la cifra siga creciendo a nivel nacional? Comparta su opinión con nosotros a través de nuestras plataformas en las redes sociales.
Nosotros vamos a estar leyendo todos sus mensajes que lleguen al +569-8188-4690, también en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook y en el Twitter @agriculturafm.
Y este es un caso que volvió a estallar en la jornada de antes de ayer y que continúa dando que hablar durante esta semana. Los diputados de la UDI, Claudia Nogueira, Marisol Turres y Juan Antonio Coloma llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar un informe, ese mismo que fue rechazado este martes, el informe de la Comisión Investigadora por el caso Sename 2.
Claro, dicen que esperaban que la presidenta se pusiera del lado de los niños, pero finalmente se puso del lado de sus políticos y anunciaron que van a enviar el informe hasta Ginebra y la UNICEF.
Bueno, esto también ocurre el día después en que la presidenta Michelle Bachelet saliera a blindar a su ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, en una entrevista con un canal de televisión. Francisco Arriagada nos trae la información. ¿Cómo estás, Francisco?
Buenas tardes, Cristóbal. Jessica, como ustedes comentan, continúan las reacciones a este polémico rechazo por parte de parlamentarios de la nueva mayoría al informe de la Comisión Investigadora del Sename 2. Esto porque parlamentarios de la UDI llegaron esta mañana hasta la oficina de partes del Palacio de la Moneda con un propósito: entregar el documento a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Todo esto, obviamente, en forma simbólica. En ese sentido, los parlamentarios, quienes acusaron un lobby descarado del gobierno para frenar el informe, respondieron a las declaraciones de la jefa de Estado, quien dijo que la oposición busca crear una caricatura al intentar sindicar como única responsable a Javiera Blanco mientras ejercía como ex ministra de Justicia de la crisis del organismo. El diputado criminalista Juan Antonio Coloma precisó que la única caricatura es el grotesco blindaje del Ejecutivo a la ex titular de Justicia, agregando que la instancia investigadora nunca buscó responsabilizar directamente a Blanco, sino buscar soluciones reales a la crisis que enfrenta el organismo.
La única caricatura es, una vez que Javiera Blanco sale del Ministerio de Justicia, es beneficiarla con un cargo en el Consejo de Defensa del Estado y después blindarla en el Parlamento. Eso es una caricatura. Nosotros con la Comisión Sename no estábamos buscando solo responsabilidades políticas. Son 64 las propuestas que se entregaron en 568 hojas y en 2 párrafos se mencionaba a Javiera Blanco.
Claro, a raíz de esta polémica también reaccionaron y van a tomar acciones en la oposición. Anunciaron que van a enviar este documento a Ginebra, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, y también a la UNICEF, todo esto para que se pronuncien al respecto de esta polémica que se ha generado en las últimas horas en nuestro país. Así lo detalló la diputada gremialista Claudia Nogueira.
Como UDI, nosotros denunciamos al Estado de Chile por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños. Esperamos, vamos a adjuntar este nuevo informe y lo vamos a mandar a Ginebra para complementar el del año 2014. Vamos a hacer todas las gestiones con UNICEF también para no acallar este hecho vergonzoso que ha querido hacer los diputados de la nueva mayoría y, por cierto, el gobierno.
Y ha llamado y emplazamientos al gobierno y a sus autoridades, que tuvieron respuesta en voz de la vocera Paula Narváez, quien, más allá de no entrar directamente en la polémica, aseguró que los parlamentarios tienen derecho a recurrir a la instancia que ellos estimen conveniente, ya sea a nivel nacional o internacional. Pese a ello, reiteró el llamado a no politizar una situación tan sensible como la que viven los menores dependientes de este organismo.
Miren, en una democracia como la que nosotros vivimos, las personas pueden hacer las evaluaciones que correspondan y las presentaciones en torno a esas evaluaciones que ellos estimen. En eso no hay ningún problema. Y si existe una institucionalidad internacional como la existe a nivel nacional y ellos estiman que hay mérito para aquello, bueno, por cierto, lo pueden hacer. Si eso no es un problema para nosotros a priori, lo que hacemos un llamado es a no politizar este tema, a no usarlo como un tema de campaña, a no aprovecharse del dolor de niños y niñas para sacar dividendos políticos.
Pero las reacciones no solamente son a nivel político, Jessica Cristóbal, porque también reaccionan los funcionarios del Sename. Esta jornada se juntaron junto a la ANEF para hablar y obviamente abordar la situación y esta crisis que se ha generado producto de este rechazo del informe elaborado por la Comisión. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, aseguró que es lamentable que la polémica situación del informe se haya robado las miradas ante una problemática que obviamente asegura se arrastra por años. En ese sentido, dijo que tanto el oficialismo como la oposición han perdido el rumbo en esta materia, que es mejorar las condiciones del funcionamiento, trato y atención de los menores y también la de los trabajadores que simplemente han sido olvidados.
Vergonzoso además que la moneda haya intervenido en esto haciendo lobby, porque yo decía, el tema de la Javiera Blanco tiene dos párrafos del informe que tiene 500 hojas, son dos párrafos, entonces haber hecho esto yo creo que no le favorece al gobierno para nada, porque estos costos los van a pagar para las elecciones, porque la gente no es tonta, la gente hoy día ve y mira y dice, miren la pelea estúpida en que están hoy día el gobierno y los parlamentarios de derecha por sacar réditos políticos tanto para ambos lados. O sea, nosotros no compartimos eso, porque se ha perdido el foco, son los niños, las niñas y los trabajadores en hambre.
Ya, el emplazamiento directo al gobierno, al oficialismo y a la oposición, pero también realizaron un llamado al Ejecutivo, al Ministro de Justicia Jaime Campos y también a la Directora Nacional del Organismo Solange Huerta a trabajar de verdad para sacar adelante los proyectos que, recordemos, están siendo tramitados en el Congreso y que apuntan a mejorar las condiciones de los niños, que son parte de los distintos programas que entrega y ofrece el Senado.
La Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia, por lo tanto el gobierno también es llamado a cuidar y resguardar el normal funcionamiento de nuestras instituciones. Fue parte de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno esta jornada, Paula Narváez. Gracias, Francisco.
Sí, son palabras bastante claras. O sea, hay que tomar en consideración, Jessica Cristóbal, que las comisiones investigadoras solo buscan determinar algunas o dilucidar algunas situaciones. Y en ese sentido, obviamente, ha generado reacciones por el hecho de que hayan rechazado este informe que había sido aprobado en primera instancia por la gran mayoría, si no por decir la unanimidad, de los parlamentarios pertenecientes tanto al oficialismo como a la oposición. Y obviamente genera esta crisis y obviamente esta nueva polémica que envuelve al gobierno, acusándolo obviamente de hacer un lobby para intentar blindar a la figura de Javiera Blanco. Hay que esperar cómo avanza esta materia y si existe también algún pronunciamiento de la ex ministra de Justicia.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Incluso agregó que no compartía las declaraciones, que el gobierno había estado haciendo lobby, que ella no utilizaba ese lenguaje, sino que lo que habían hecho como gobierno era dar a conocer los puntos de vista de ellos, y eso es completamente legítimo, planteó. Eso es lo que hemos hecho los ministros estos días en el Congreso, como lo hacemos siempre. No fue lobby, según ellos, sino que fue a dar a conocer el punto de vista del gobierno.
Bueno, y más allá también de este funcionamiento de las comisiones investigadoras, también sería bueno que se le hiciera un seguimiento a las propuestas que que realiza cada comisión investigadora para saber finalmente cuán efectivas son, porque al final se acaba la comisión investigadora, quedan las conclusiones ahí, quedan las propuestas ahí y todo termina en un show político, como lo hemos visto durante esta semana. O sea, no terminemos con las comisiones investigadoras. ¿Para qué tanta comisión investigadora?
O sea, claro, hoy día planteaba eso el diputado de RN, Nicolás Monkever, en la Gran Mañana Interactiva. Él planteaba que después de esto, mejor ni hablar de una comisión investigadora, que dejaran pasar mucho tiempo porque esto ya había demostrado que no servían para nada.
No, sí, mejor no dejar pasar el tiempo, mejor que hayan propuestas, que ver el seguimiento si estas propuestas funcionan o no para saber si es que tiene algún resultado la comisión investigadora, porque para qué están 6 meses o algunas hasta un año en funcionamiento.
Nos vamos al primer alto comercial.
Ya, y al regreso hablamos de las firmas, de las no firmas, de los notarios, de la pelea con el jefe territorial de Alejandro Guillé, que tiene plazo también para ser candidato presidencial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:14 PM, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, realizó un mea culpa respecto de las reformas que llevó a cabo, que ha llevado adelante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Eran muy ambiciosas, parece, no tuvieron el resultado esperado. Felipe Suarzo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jessica Cristóbal? Buenas tardes. Cuenta regresiva para que termine la actual administración. Al parecer los balances comenzaron antes de lo esperado. El mea culpa en esta ocasión vino de parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en entrevista con Radio Cero. El jefe de las finanzas públicas aseguró que al interior del Ejecutivo se ha hecho una autocrítica de lo que ha sido esta segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet. Dijo que no se quiso hacer todo al mismo tiempo, sin embargo, fueron ambiciosos. Esto en clara referencia a las reformas que ha impulsado el Ejecutivo. Por nombrar algunas, todos recuerdan la famosa reforma tributaria, la extensa tramitación de la laboral y su llegada al Tribunal Constitucional, la reforma de la educación y la que está pendiente también en la reforma al sistema de pensiones del país. Eso sí, Valdés matizó sus declaraciones argumentando que estas no fueron ambiciones desmedidas. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó esta mañana a Radio Cero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Bueno, nosotros en el gobierno hemos hecho una autocrítica de que nuestro no es que quisimos hacer todo al mismo tiempo, pero fuimos muy ambiciosos. Y si uno junta las restricciones económicas, un periodo no tan bueno, restricciones políticas, que es difícil hacer muchas cosas porque cada cosa cuesta políticamente, uno tiene un capital político limitado poder convencer a otros. Y en tercer lugar, hay un límite también de capital humano dedicado a estas cosas. No, yo no hablaría de ambiciones desmedidas. Yo creo que lo que pasó en este gobierno, y esto será más reflexión futura, ¿no? Se hizo cargo de un malestar ciudadano respecto de donde estábamos.
Respecto del débil crecimiento que ha mostrado la economía nacional por cuarto año consecutivo, Valdés destacó que importa lo que pasa en el mundo y el país se ha navegado bien por esas aguas. Esto considerando que el desempleo no ha subido mucho y que a pesar de todo se ha logrado crecer. Hay optimismo respecto de la expansión del país en los próximos meses. El titular de Hacienda destacó que hay antecedentes que hacen pensar que el crecimiento va a ir adquiriendo más fuerza. No cayeron muy bien estas declaraciones del ministro de Hacienda en la Central Unitaria de Trabajadores. Hubo actividades esta mañana de la multisindical. Acompañaron ahí a los sindicatos del área de energía, las sanitarias de gas y petróleo, al Ministerio de Economía para hacer entrega de las observaciones respecto del artículo del Código del Trabajo que prohíbe el derecho a huelga a empresas estratégicas. Ahí la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que las declaraciones del ministro Valdés han sido desafortunadas.
Yo tengo la impresión de que las declaraciones del ministro de Hacienda, sobre todo en este último periodo, han sido del todo desafortunadas y creo que ni siquiera merecen una respuesta por parte de los actores. Acá lo importante es entender que hay un proceso abierto de debate respecto de dos proyectos en el país. Uno, que quieren consolidar cambios y transformaciones y que quieren profundizarlas respecto de los pendientes, y otro, que pretenden que esto retroceda. Yo creo que sobre ese marco es lo que tenemos que debatir, y si hay algún ministro que tiene una opción respecto de aquello, es bueno que la sincere, pero que también sobre eso tome acciones y no siga apoyando entonces ni participando de un gobierno que pareciera ser le incomoda.
Declaraciones del ministro Valdés que se dan a días de que el Ejecutivo entregue este documento de la reforma al sistema de pensiones. Recordemos que en abril pasado se dijo que este documento estaría en julio. Jessica Cristóbal.
Ahí es una nueva autocrítica que hace el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Nos vamos a un segundo alto comercial, Cristóbal.
Al regreso hablamos de política y ya lo anticipaba acerca de las firmas de Alejandro Guillé para ser candidato presidencial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001, ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Una de la tarde con 19 minutos. Vamos a retomar la información política, Cristóbal.
¿Qué pasa con las firmas de Alejandro Guillé y con los notarios también que estarían involucrados en esta situación? Juan Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristóbal? Jessica, fue una discusión que duró bastante poco. Fue más corta que viraje de laucha, decíamos algunos en la pauta hoy día, porque ya hoy día se pusieron en la buena tanto Alejandro Guillé como el presidente de la Asociación de Notarios. Todo esto tras las críticas de algunos personeros justamente de la campaña de Alejandro Guillé respecto de la ideología de los notarios, la respuesta de los mismos notarios. Hoy día se resolvió todo, se resolvió incluso con independientes que fueron a firmar por Alejandro Guillier ahí a la actividad con el notario aquí en la comuna de Providencia. Ya está todo resuelto, se ha conversado respecto de propuestas para mejorar la coordinación entre ambas partes.
¿Qué pasaba? ¿Estaban dificultando o no el tema de las firmas?
Lo vamos a escuchar justamente después en palabras del presidente de la Asociación de Notarios. Justamente cuando Alejandro Guillier se prepara para una firmatón nacional en muchas comunas del país, pero donde entregó un mensaje un poquito camuflado. ¿Ya? Se va a revisar cómo funciona el comando. Todo esto a raíz de críticas de algunos partidos de la nueva mayoría respecto de que hay muchos de un lado y pocos del otro. Bueno, Alejandro Guillier hoy dijo que en la firmatón se va a revisar cómo funciona el comando.
Este fin de semana vamos a ver cómo funciona el comando y quién hace bien la pega. Tenemos la firmatón en 100 ciudades y ahí se va a poner a prueba toda la estructura y los roles que cada uno cumple. Y yo los invito a todos a preocuparse menos y a ocuparse más, porque hay que hacer la pega.
Mensaje bastante...
Recolecten la firma, les dijo.
Claro, hagan el trabajo. Recordemos que Alejandro Guillier tiene hasta el 19 de agosto para presentar las firmas. Sin embargo, también se ha ido apurando a los partidos, que son los que están encargados de la recolección de las firmas, de estas 33.493 firmas, para que Alejandro Guillier pueda llegar justamente a competir en primera vuelta. Después de la conversación, de la foto, de los independientes que firmaron también ahí en la notaría en Providencia por Alejandro Guiller, habló justamente Alfredo Martín, el presidente de la Asociación de Notarios, quien dijo que nunca ha habido una guerra, que solamente había un problema de descoordinación, y que eso se resuelve finalmente entregando una calendarización de cuáles son los eventos y no avisando de un día para otro.
Cuando dicen, tenemos una firmatón mañana, necesitamos un notario, a que presenten un calendario de actividades, nosotros coordinamos con los notarios, ellos confirman la asistencia y ahí ya se fija la celebración del acto masivo. Entonces, creo que es lo ordenado, es lo que corresponde, no podemos fijar primero el evento y después ver si está la persona que tiene que autorizar la firma. Primero aseguremos la persona que autoriza la firma y después hagamos el evento.
De esa manera, entonces, el presidente de los notarios dijo, bueno, que existe siempre la disposición, siempre la disponibilidad de ayudar, pero que tiene que haber una mejor coordinación. El mismo presidente de los notarios confirmó que conversó durante esta jornada con el senador Juan Pablo Letelier, quien justamente fue uno de los críticos más importantes respecto de la actuación de los notarios en la recolección de las firmas de Alejandro Guiller. Este fin de semana es la firmatón, se esperará avanzar la mayor cantidad de firmas posibles porque el tiempo comienza a correr en contra y ya da la sensación de que Alejandro Guiller quiere entrar quiere ser oficialmente candidato.
Bueno, quería participar de las primarias, esa no era ninguna incógnita, se quedó con las ganas.
Y él dice, no es culpa nuestra, y él ha asumido, incluso lo dijo a inicio de semana, estar frustrado por esa situación. Así que los partidos tienen un trabajo bastante arduo en apurar la recolección de las firmas y les dijo, ocúpense en vez de preocuparse.
Bueno, pero tampoco debe estar tan frustrado. O sea, en una primera instancia dijo, sin primaria no soy candidato, y al final igual el candidato. Ya. Que junten las firmas
y así nos aseguramos seguir trabajando con él hasta la primera vuelta de noviembre.
A reportear los temas
por
de
él. Por supuesto.
Ya, Juan, gracias.
Buenas tardes.
Juntos construimos un parque más seguro. Así se llama una iniciativa intersectorial que busca mejorar la seguridad de estos recintos, por ejemplo, el del Parque Metropolitano.
En especial, ahora que vienen las vacaciones de invierno. Camila Fierro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jessica. Cristóbal, claro, se vienen ahora las vacaciones de invierno. Para algunos niños incluso ya empezaron y es por eso que comienzan a surgir ofertas de panoramas. Este es el caso del Parque Metropolitano ubicado en Pío Nono y en el que, acompañado de esto, obviamente comienzan a tomar mayores medidas de seguridad. Durante una actividad de esta campaña que comenzó el día de hoy para promover el autocuidado, el intendente metropolitano Claudio Rego hizo un llamado al cuidado personal, siendo una de las medidas principales para evitar inconvenientes.
Queremos que la gente tenga clara cuáles son las medidas de autocuidado para esta temporada de invierno. Tenemos un horario en el parque, la gente no lo sabe, de 8:30 a 7:00 p.m. La gente no puede entrar con posterioridad porque se arriesga, obviamente, a ser víctima de un delito. Y lo más importante, queremos que la gente entienda que aquí hay un trabajo del Estado coordinado. Hay cámaras de televigilancia, hay carabineros, hay guardias del parque.
Existe un progreso en cuanto a materias de seguridad, sí mismo lo dieron a conocer las autoridades, de hecho, de un universo de 4,5 millones de personas que acuden de manera promedio al año, 16 delitos solamente se registraron el año pasado y en esta temporada, lo que va al momento, solamente se han registrado 8. Ahora, ¿cuáles serían los delitos más comunes en este parque? Conversamos con Óscar Carrasco, subsecretario de la Prevención del Delito, y nos comentó cuáles fueron los más comunes.
¿Qué nos ha permitido esto? Bajar los índices de victimización en el Parque Metropolitano, particularmente de los delitos que más incidencia tienen en este parque, que son robo con violencia, robo con intimidación y violencia, en general, hurtos y robo de objetos al interior de vehículos.
El director del Parque Metropolitano, Mauricio Fabri, también se refirió a estas medidas de seguridad, confirmando que también dentro de esta nueva campaña que se lanzó el día de hoy, existirá un aumento significativo de guardias.
Sí, nosotros hemos ido aumentando la cantidad, principalmente de guardias. Tenemos el apoyo permanente de carabineros, que es muy dinámico, no es siempre la misma cantidad de efectivos.
Ahora, Jessica, Cristóbal, ¿por qué es importante también este aumento de guardias? Recordar que también durante este año, el 9 de enero, se registró un homicidio aproximadamente a las 10 de la noche de un joven de 27 años, en la que en ese entonces solamente el parque poseía de lunes a viernes, 11 carabineros, mientras que durante el fin de semana era 24 carabineros y 38 guardias. Así que también esperar que estas medidas, como el aumento de fuerzas policiales, tengan un cambio también y se vea reflejado así en las cifras.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Bueno, a disfrutar de los parques en las vacaciones de invierno.
Y nosotros nos comenzamos a despedir 13 horas con 26 minutos.
Que tengan muy buenas tardes, sigan en compañía de la 92.1.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.